El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Sabemos que hoy es Domingo de Resurrección y a lo mejor tú te preguntas qué significa, ¿no? ¿Y qué más da? ¿Qué más da para mi vida? ¿Qué importa en mi vida? Hay 15 referencias históricas de que Jesucristo resucitó de la muerte, habló con personas, tocó a personas. Hubo un instante cuando fue visto por más de 500 personas después de haber resucitado de la muerte. Entonces, ¿qué significa el hecho de que Él resucitó? Bueno, significaría muchas cosas, pero vamos a hablar esta mañana de tres. Uno, que Jesús es quien dijo que era. Dos, que tiene el poder que dijo que tenía. Y tres, que Jesús hace lo que promete que va a hacer. Jesús es quien decía ser. Juan 11:25. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Jesús hizo declaraciones escandalosas cuando él andaba en la tierra. Dijo cosas como: soy Dios, soy perfecto, soy el único camino al cielo, soy el salvador del mundo. Mucha gente intenta hacer de Jesús pues que fue un buen maestro, fue un iluminado, fue un, yo qué sé, un profeta. Pero un buen maestro nunca diría algo así. Te imaginas, tú dices, es un buen maestro, y tú vas a la universidad todos los días, te enseña filosofía o te enseña lo que sea, ¿no? Y tú dices, qué buen maestro. Y tú llegas un día y te dices, soy Dios. Dirás, este de buen maestro ya pasó a hacer otra cosa, ¿no? Entonces, pero así decía él. Era un maestro que decía, que declaraba cosas escandalosas. Dijo, o Cristo fue quien era, quien decía que era, o fue un mentiroso más grande que existía jamás. Era sí o no. O Cristo era lo que decía, o no era lo que decía. Cuando Cristo echó a los cambistas del templo y le preguntaron, ¿qué derecho tienes tú para hacer esto? Él dijo, mi casa es casa de oración para todas las naciones. Vamos a leer Mateo 11:17. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Mas vosotros lo habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Mateo 20:18. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas, y lo condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para burlarse de él, azotarle y crucificarle, y al tercer día resucitará. Después de morir, dijo Cristo en otro versículo, me levantaré de los muertos tres días después. Él declaró ser Dios, y la resurrección respalda lo que dijo. Muchas personas piensan que la cruz vino a Jesús como una sorpresa, que él dijo, uy, lo que me está pasando. No, él vino para eso. Él ya había dicho a sus discípulos, yo me van a matar, me van a enterrar, yo me voy a levantar de los muertos, voy a resucitar. Declaró ser Dios. Juan 14:16 dice, yo soy el camino. Esto es una declaración muy fuerte. Él no dijo, yo soy un camino. No, yo soy el camino. No dijo, yo soy uno de los múltiples caminos. Él no dijo, yo soy un buen camino. No, él dijo, yo soy el camino. Es decir, que todos los caminos te llevan al cielo. Es decir, como todos los caminos te llevan a Roma. Lo decimos, pero no es verdad. Digo, a ver, tú cógete la N4 y a ver cuándo llegas a Roma. Pues nunca, ¿no? Llegarás a Cabo, en Sudáfrica, pero a Roma no llegarás, ¿no? Pero se dice, ¿no? Entonces, es algo que la gente dice, y si pensarlo mucho, pues mucha gente lo dice. Dice, yo soy la verdad. Quiere decir que cualquier otro camino no es la verdad, si es que Cristo tiene la razón. Él declaró ser Dios. Cuando escribimos la fecha, ¿sabes? Escribimos DC, después de Cristo, aunque ahora dicen que es después de la era común, ¿no? Pero bueno, después de que Jesús estuviera en la tierra, Dios se hizo, después marcó la historia, ¿no? Marcó un antes y un después. Dios se hizo hombre para mostrarnos cómo es Dios. Y Él separó la historia en dos: antes de Cristo y después de Cristo. Él es la referencia del tiempo. Él dijo que Él era. Y luego Él respaldó quién decía Él que era, con su resurrección, con su muerte. Cristo muestra que tenía el poder que declaraba tener. Él dijo: todo poder me es dado en los cielos y en la tierra. Porque era Dios, Él podía hacer todo lo que Dios podía hacer. Juan 10:18. A mí me gusta este versículo mucho. Nadie me la quita, está hablando de su vida, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. No había fuerza que podía quitarle la vida. No había fuerza que podía mantenerle en la tumba. Los romanos lo mataron, le pusieron en la tumba, sellaron la entrada, pusieron guardias 24 horas, pero estaban intentando evitar lo inevitable. Él iba a resucitar de la muerte. Tenía todo el poder del universo. Él dijo: no me pueden parar, yo lo doy porque yo quiero. Yo puedo entregar mi vida si quiero, yo lo puedo recoger otra vez. Y Él hace lo que promete hacer. Marcos 10:34. Y se burlaban de Él y le escupirán, le azotarán y le matarán. Y tres días después resucitará. Como dije, la cruz no fue sorpresa para Cristo. Era el plan de Dios. Mateo 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Sabes cuando las mujeres fueron a la tumba, qué les dijeron los ángeles? El ángel le dijo: no tengas miedo, estás buscando a Cristo que resucitó, justo como que, como os había dicho. Yo, recordad, ya os había dicho esto, como dijo que haría, hizo lo que prometió. Cuando Dios promete, cumple, y empezó cumpliendo antes de la resurrección, pero la resurrección recalca, subraya su fidelidad. Y porque Él resucitó, Él es quien dice que es. Tiene el poder que dice que tiene, y porque hizo lo que prometió que haría. Él es Dios y podemos confiar en Él. Entonces tú dices: pues vale, pero esto, ¿para mí qué significa esto? Significa, puede significar varias cosas. El pasado puede ser perdonado, y esas son muy buenas noticias. Muchos ven su vida como un proyecto que empezaron y que no les va muy bien, ¿no? No saben ni cómo arreglarlo. Les gustaría empezar de nuevo, pero ya difícil empezar de nuevo. Muchas personas o todos hemos hecho cosas que quisiéramos no haber hecho, ¿no? Dicho cosas que nos hubiera gustado no haber dicho. Pensado cosas que quisiéramos no haber pensado. Vivimos con remordimiento y con culpa. Hay muchas personas que no pueden con su presente. ¿Y por qué es? No pueden con su presente y ni pueden mirar hacia el futuro porque no consiguen deshacerse del pasado. Muchos piensan: pues bueno, pues es lo que hay, ¿no? Viviré con esto el resto de mis días. Es lo que hice, es lo que me toca, pagaré las consecuencias todos los días de mi vida hasta que me muera, ¿no? Intentan vivir sus vidas arrastrando con el pasado y preguntándose por qué no son felices. Vamos a Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Lo clavó en la cruz. Cristo pagó mi culpa. Cristo pagó tu culpa. No la tienes que pagar. Él fue clavado en la cruz para que yo no tuviéramos que clavarnos todos los días. Hay personas que se clavan todos los días en una cruz. Dios quiere cancelar deudas. Tú le debes a alguien, todos le debemos a Dios. Él quiere cancelar tu deuda. Deudas emocionales, deudas relacionales, pecados cancelados. Una vez que una deuda está cancelada, ya no piensas en esa deuda, ¿verdad? A ver, ¿quién aquí, después de pagar el coche, dicen por la noche, uy, el coche, cuánto me... uy, no, ya está pagado. Cuando tú ya pagaste una deuda, dices, aleluya, ya no tengo más que pensar en esto, ¿verdad? ¡Qué alivio! ¡Ya! ¡Lo pagué! Sin embargo, el pecado, la deuda del pecado, ya fue pagado por ti, por Jesucristo. Y si tú aceptas lo que Él hizo por ti, entonces esa deuda está cancelada, está pagada, y ya no tienes que pensarlo. Ya no tienes que decir, ¡uy, lo quise cuando tenía yo 18 años! ¿Qué hice yo? ¿No? Porque está borrado, está cancelado y puedes vivir libre. Porque Cristo es quien dice que es mi pasado, puede ser perdonado. No tengo que llevar una carga de culpabilidad. No es necesario. Ya no hay condenación. Todo lo que has hecho hasta ahora está perdonado. Cristo no vino que a condenar el mundo, sino a salvarlo. Entonces, número uno, porque Cristo resucitó, puedo recibir perdón de mi pasado. Mi pasado está resuelto. Número dos, el presente es manejable, es llevadero. A ver, porque sin Cristo la vida realmente es abrumante. Ahora, yo no estoy diciendo que vamos a poder controlar nuestras vidas porque somos creyentes, ¿no? Porque no hay nada en la vida que puedes controlar. Sin embargo, sí se puede manejar por la vida que tengo en Cristo Jesús. Podemos llevar la vida bien. Puedes, no sé otra palabra decirlo, pero sí, llevar la vida bien. ¿Por qué? Por el poder de Cristo que está en ti y la ayuda que Él nos da. Porque muchas veces pensamos que podemos controlar cosas y al final no hay nada que podemos controlar. Yo leí algo gracioso que me gustó de un autor que se llama Charlie Shedd. Él daba conferencias que se llamaban los 10 mandamientos para criar a hijos perfectos. Luego, eso fue antes de tener niños, ¿no? Luego, después de tener uno, cambió el título de su discurso a 10 pistas para padres. Después de su segundo hijo, cambió el título a 10 sugerencias para camaradas en la lucha que es ser padres. Y después de tercer hijo, decidió ya no dar más discursos, ¿no? La madurez es entender que no lo sabes todo. Que no puedes manejar todo lo que te trae la vida solo. Puede ser, hay personas que piensan, esto yo puedo, ¿sabes? Son como los vaqueros del oeste. Yo puedo con esto. Tiene su pistola, su sombrero, pero los tiros a veces te vienen por donde no las esperabas. Y tú piensas que tenías que buena puntería, pero no esperabas lo que te venía por detrás. Entonces, ¿qué? Necesitamos ayuda. Y porque Cristo ha resucitado, nuestras vidas son manejables. La madurez es entender que no sabes todo. Que no puedes con todo lo que te trae la vida. Pero Dios puede. Estas son buenas noticias. Yo no puedo controlar mi vida, tú no puedes controlar tu vida, pero nuestras vidas pueden estar en las manos de Dios y bajo su control. Por eso yo quiero apegarme a Él, ¿no? Yo quiero darle control y pedirle ayuda. Muchas personas sienten que mi vida está fuera de control. No puedo, me siento incapaz. Me siento incapaz de romper hábitos. Me siento incapaz de salir de la deuda. Me siento incapaz de manejar mi horario, de organizarme, me siento incapaz de romper con vicios. Porque, claro, necesitamos un poder más grande que nosotros mismos. No fuimos creados para vivir la vida con nuestro propio esfuerzo. Efesios 1:18 dice, Pablo está escribiendo y dice, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. El versículo 19, lo voy a leer otra vez. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Si tú crees, el poder de Dios es grande para ti. Conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Ese mismo poder que levantó a Cristo de los muertos nos levanta a ti, me levanta a mí para vivir con su poder. Es asequible ese poder hoy para todos nosotros. Da igual tu situación, da igual si acabas de entrar en este lugar y nunca has escuchado un mensaje como este, da igual si naciste en una iglesia, da igual, el poder de Dios es asequible para todos nosotros. Es asequible hoy, es para nuestro futuro. No sabemos qué traerá la mañana, pero no sabemos ni qué viene la semana que viene, ni el mes que viene. Pero sí sabemos que aunque tu vida no lo puedes controlar, no está fuera del control de Dios. Él nos dará poder para enfrentarlo. Filipenses 4:13. Este es un versículo que mucha gente se sabe de memoria porque lo necesitamos tanto. Dice, todo lo puedo ¿en quién? En Cristo que me fortalece. ¿Todo lo puedo en quién? En Cristo que me fortalece. O la Biblia del lenguaje sencillo dice, Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Y es verdad. Da igual lo desesperanzador que parece tu situación, tu vida, no te rindas. Ríndete al poder de Dios, a todo lo que Dios es, todo lo que Dios tiene para ti. Entonces, ¿qué hemos visto? Que nuestro pasado está perdonado por la resurrección de Cristo. Nuestro pasado ya está tratado. Nuestro presente es llevadero. Con la ayuda del Señor lo podemos manejar. Y número 3, nuestro futuro está asegurado. Pero yo creo que, bueno, una cosa que todo el mundo tiene en común es la muerte. Todos nos vamos a morir. Si alguien vuelve en 100 años y esto todavía existe y hay una reunión aquí, los que estamos hoy no vamos a estar, ¿vale? Sé que nadie lo sabía, pero os lo voy a decir. Lo tengo que decir, ¿no? Todos, tú te vas a morir, yo también. Y solo un tonto va por la vida sin prepararse para lo inevitable. Tienes que prepararte para la eternidad. Tenemos que prepararnos, tenemos que parar y pensar en lo que está por venir. Ahora, la mayoría de las personas tienen un deseo fuerte de saber lo que va a pasar más allá. Por eso, ¿cuántas personas van a videntes, a personas así? Dime lo que va a pasar, dime lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque la gente quiere saber lo que va a pasar. Aunque es gracioso, ¿no?, cuando ves un local de vidente que está cerrado por falta, dices, no sabía que aquí iba a quebrar, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa. No, yo me lo pregunto, ¿y por qué puso aquí el local? No miró sus cartas, decía que no lo debía poner aquí. Pero necesitamos pararnos y pensar y necesitamos prepararnos. es obvio que vamos a pasar más tiempo allá que acá. Aunque viva 120 años, 130, aunque bate récord de los que están vivos, ¿no? Aunque dices, este viejito dice que tiene 140 años, pero aún ese viejito a los 140 años va a pasar más tiempo allá que ha pasado aquí. Y esta vida es solo el comienzo de la eternidad. Dices, ¿cómo va a ser el cielo? Hay personas que le encanta mucho leer sobre el cielo. Marisa está siempre leyendo libros, ¿no?, sobre el cielo. Otros no le ponen tanta atención, pero a todos nos gustaría saber, especialmente porque tenemos gente ahí, ¿no? Todo el mundo tiene alguien ahí, en el cielo. Y sabemos que el cielo, si leemos en la Biblia, que es un lugar perfecto, amor, paz, gozo, perfección total. No hay pecado, no hay tristeza, no hay equivocaciones, no hay errores, no hay enfermedad, no hay engaño. Cuando yo era pequeña cantábamos una canción ahí hace mucho, y yo no sé si alguien lo sabe aquí, pero era una canción así en Latinoamérica, que probablemente sí todavía se canta. Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo, alabaremos al Señor. Allá no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Es lo que dice la palabra de Dios. Para llegar al cielo, es un lugar perfecto, tienes que ser perfecto, nada más. ¿Vale? Así que los imperfectos no pueden ir, porque echarían a perder un lugar perfecto. Y no sé, aquí a lo mejor hay un perfecto entre nosotros, pero lo dudo. Ahora, hay dos maneras de entrar, ¿vale? Dos maneras de entrar en el cielo. Uno es ser perfecto. Nunca hacer nada malo, nunca pecar, nunca pensar nada malo, nunca decir ni una palabra áspera, ¿no? Nunca haberte equivocado nunca, nunca haber mentido nunca, nunca haber metido la pata, nunca. Pues esa persona, si nunca ha pecado, si no pecas, nunca, nada, puedes entrar. Si has vivido una vida sin errores, ¿no? Pero como yo dudo que es tu caso, entonces vamos a plan B y voy a contar lo segundo. A ver, como nadie aquí reúne los requisitos, necesitamos todos ayuda. Yo necesito entrar con ayuda. Es confiar en uno perfecto, que es Jesucristo, la perfección de Cristo. Estableces una relación con el que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí. Así que si tú te juntas al que sabe llegar al Padre, al que llega al Padre, entonces así llegaremos. Él fue el único perfecto que vivió porque fue Dios. Él vino para que pudiésemos entender cómo es Dios. Él vino para darnos la idea de cómo es Dios y luego ayudarnos a conocerle a través de todo lo que Él ha hecho. Tenemos la vida eterna asegurada por nuestra relación con Él. Nuestra amistad, nuestra relación con Él nos asegura entrada. Cuando llegues al cielo, bueno, esto no sabemos, pero exactamente, pero tú te imaginas, ¿no? Tú llegas al cielo por tu propio esfuerzo, no puedes entrar. Si tú dices, no, yo no puedo entrar. Y a ver, ¿y tú a quién conoces? Conozco a tu hijo. Pasa, ¿no? Yo no sé tú, pero los amigos de mis hijos son amigos míos. Y siempre tendrán entrada en mi casa. Entonces, nosotros hemos hecho una relación con Jesucristo. Hemos dicho, entra en mi vida, cámbiame, yo te entrego todo lo que soy, yo que te entrego todo lo que tengo, yo que te entrego todo lo que he hecho, mi pasado, mi presente, te doy mi futuro, yo te pertenezco. Entonces, ¿qué? Pasa, pasa. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. Como que Dios dice, los amigos de mi hijo son amigos míos, ¿no? La Biblia dice que Cristo ya ha pagado tu entrada a la vida eterna. Y estas son buenas noticias. El cristiano no es alguien que haya aceptado una religión. El cristiano es alguien que tiene una relación con Dios. Y a lo mejor eso te suena raro, porque suena raro, una relación con Dios. ¿Qué es eso? Es que le conoces, que estás conociéndole, que estás fomentando una relación con él, que te importa lo que dice, te importa lo que te quiere hablar, te importa sus planes, te importa sus planes para este mundo. Lo que le importa a él te importa a ti, lo que le duele a él te duele a ti. Lo que alegra su corazón también alegra tu corazón. Hay personas que intentan muchas maneras diferentes de asegurarse la vida eterna. Uno es, la gente dice, es sincero, ¿vale? Entonces, mientras que seas sincero, todo saldrá bien. Pero a ver, piénsatelo bien, ¿no? Puedes ser sinceramente equivocado en muchas cosas. Puedes creer que algo está bien cuando algo está mal y tú eres muy sincero, ¿no? Yo leía hace un par de años de unas personas que sinceramente pensaban que sabían recoger setas. Y sinceramente pensaban que sabían cuáles eran las buenas y cuáles eran las malas. Y sinceramente se murieron los tres. Pero, así que la sinceridad no es lo único que necesitas. Número dos, el servicio. Piensan, bueno, yo hago cosas buenas. Yo doy al limosnero que está en la esquina. Yo compro las tarjetitas esas cuando te tocan y dicen estos para los minusválidos. Yo le doy cuando vienen los del calendario de reto, de remar o de Betel. Entonces, bueno, por mi servicio, pues sí, iré. Otros piensan que por su comportamiento. Yo no hago nada malo, o por lo menos no hago algo muy malo, ¿no? Mucha gente dices, ¿tú irás al cielo? Sí, ¿por qué? Porque no hago mal a nadie. Bueno, no es suficiente. Aunque sí, tú pregunta a todos sus amigos y su familia, a ver si están de acuerdo. Este dice que nunca he hecho mal a nadie. Por tu comportamiento, por ritual. Yo me bauticé, me bautizaron, yo voy a la iglesia los domingos, yo vengo a Amistad Cristiana los domingos. Yo siempre he venido y siempre... Y porque yo, pues eso, seguramente, venir aquí, pues me dará la entrada al cielo. Pues no... Tu herencia. Mis padres son cristianos, ¿no? Mi madre alumbraba a la Virgen. Pues no. Mi padre fue pastor. Pues no. Alguien me dijo, una vez vinieron, hicimos la llamada por si necesitaban oración, y vino un hombre y le dije, ¿tú eres cristiano, tú eres creyente, tú conoces al Señor? Y él me dijo, mi madre es pastora. Yo dije, pues te felicito por tu madre. Te pregunto otra vez, tú, ¿no? Es una relación individual. No vamos en manada. Cristo amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel, no es movimiento, es una persona. Y tú puedes juntarte con 20 amigos y todos pueden ser cristianos y tú no. Tu madre puede ser la mujer más cristiana del mundo. Tu padre hasta tiene ahí un... Tu hermana fue a ser misionera en no sé dónde. Y tu hermano hace no sé qué de buenas obras. Y todos... ¿Y tú estás más perdido? Qué bien estoy predicando esta mañana. El sentarte en una iglesia no te hace cristiano. Pero el que más me gusta cuando hablas con la gente es cuando piensan que van a entrar en el cielo por comparación, ¿no? Dicen, pues yo soy mejor que fulanito, ¿no? Dios no te juzga a ti o no te acepta a ti por el comportamiento de otro. Pues yo soy mejor que Hitler. No, es que no viene por comportamiento. Porque no puedes ser perfecto. Necesitamos ayuda. Necesitamos la sangre de Cristo. Necesitamos la cruz de Cristo. Necesitamos aceptar lo que Él ha hecho por nosotros. Él murió por nosotros y resucitó al tercer día para que nosotros pudiéramos conocerle y ser salvos y tener la vida eterna asegurada.
puedes descansar por la noche. Así. Es perfección o nada. Es 100%. Es lo que Dios nos pide. 100%.
Entonces yo creo que todos tenemos que recurrir al plan B, recurrir a Cristo, confiar en Él y lo que Él hizo por nosotros. Primera de Pedro 1:3. Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Una esperanza viva.
No hay nada que temer. No tenemos que temer la muerte. Te da libertad para vivir. ¿Cómo puedes librarte del temor a la de la muerte?
Haciendo tus paces con Dios.
Y creyendo lo que Dios te promete, que Él es la resurrección y la vida.
La muerte no le pudo mantener a Él, tampoco te podrá mantener a ti, porque eres hijo de Dios.
Su muerte y su resurrección, pues, lo puedes recibir para ti, aceptarla en tu vida. Y hoy, si tú nunca lo has hecho,
puede marcar un antes y un después en tu vida, en tu vida, en tu historia. Porque Cristo te llama hoy. A lo mejor tú, bueno, nada de lo que hemos hablado esta mañana es nuevo para nadie. Sin embargo, pocas personas viven la vida abundante a la que Cristo les ha llamado. Él esta mañana nos recuerda de su amor y su gran misericordia. Si tú nunca has aceptado lo que Él ha hecho por ti, esta mañana tienes la oportunidad de abrir tu vida, de decir, sí, Señor, yo necesito, yo reconozco que yo no sé dónde voy a ir después de la muerte, yo no sé qué hago aquí, la vida no tiene ningún sentido y yo necesito que tú me ayudes, porque yo no llego ni a la talla que me pongo yo, mucho menos la talla que me pones tú. Así que vamos a orar esta mañana.
A lo mejor tú estás muy bien con el Señor, pues esta mañana es un tiempo para regocijarte y recordar todo lo que Cristo hizo por ti, porque Él está vivo, porque Él está vivo para ti, porque el poder que Él tiene te la da para vivir una vida victoriosa. Puede que tú estás lejos de Dios, que tú lees este mensaje, tú lo conoces rete que bien, pero estás lejos de Dios, estás viviendo una vida de pecado, estás viviendo una vida alejado del Señor, una vida alejada del Señor. Él quiere que tú hoy vuelvas a Él. O puede que esta mañana tú nunca le has conocido. Es tu oportunidad de abrirle la vida. Es decir, entra en mi vida, perdona mis pecados, libérame de mi pasado, te doy mi presente, hazlo manejable y te doy mi futuro, vida eterna contigo. Señor, te damos gracias esta mañana. Te damos gracias por todo lo que tú has hecho en la cruz. Que servimos a un Dios victorioso, vivo. Gracias, Señor, por tu vida hoy. Yo pido por todas las personas que no te conocen, que esta mañana pueden recibir la vida eterna y la paz y la esperanza que tú les ofreces. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Vamos a tomar la Santa Cena juntos.